Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son ya las 12 y 5 de la mañana, Carlos Honorato, buenos días.
Estoy aquí contestando una oferta de trabajo.
No me digas.
Sí, no sé, con toda la gente que hay ahora mismo con búsqueda activa de empleo, me mandan a mí una oferta, ¿esto qué es?
¿Y se puede saber para qué?
Pues para trabajar.
Ah, ya, hombre, ya, si es una oferta de trabajo...
A ver, descargar camiones...
¿De nuestro gremio?
Sí, de nuestro gremio.
Eso es porque te han escuchado por la radio.
Claro. Pero vamos, yo tengo una cláusula alta de rescisión, así que ahora
vamos,
que
subir. Mbappé.
Habrá que subir un poco, ¿eh? Que... Bueno, a ver.
¿Dónde vas a ir tú, alma de cántaro? Yo que más ni... te quieran.
A ver, que yo llevo 25 años en esta empresa, o sea, quiero decir, yo 25 más firmo, no hay ningún
hombre,
problema.
Claro que sí.
Tantos años como la foto que hemos puesto hoy en nuestro Twitter. Es que me sale Twitter, sí, y es que se llama X ahora. Ya. En arroba buenos días OM, una foto de la Plaza de Colón. Una agente femenina de la policía municipal que está dirigiendo el tráfico. Se ven ahí unos coches, se ven ahí unas cositas. Y hay que deducir de qué año es esa foto.
Me gusta mucho el uniforme de la policía, de la gente, ¿eh?
Estaba muy bien, ¿eh? Bolsito, ajá, falda...
Falda-pantalón, parece.
Falda-pantalón, parece, sí, sí, es falda-pantalón. Y luego el cinturón blanco, que a mí me gustaba mucho. Tanto en bomberos...
Con la gorra de plato, y llevaban corbata, ¿eh?
Corbata, sí, ajá, sí. ¿De qué año es la foto? ¿Del 74, del 76 o del 78? Pues te tengo que decir que hasta ahora la opción menos votada es la del 78... con el 29%, y hay empate en la cabeza entre las opciones del 74 y del 76. Uh-huh. Hasta la 1 menos 5 no vamos a decidir nada.
Nada,
así
hasta
que
la 1 menos 5 no se vendrá
hay
por
que
aquí.
Votar.
Carlos Honorato, ahora le harán una contraoferta, pero él sé que no se va a ir porque se va a quedar aquí, que está tan
no,
justo.
No, voy a recomendar a alguno de la gente que conozco.
Hombre, pues no estaría mal.
Que está ahí buscando.
Fíjate que hemos hablado antes de la juventud y lo necesitan.
Sí,
vamos.
Sí, por supuesto.
Pues
yo para mí no lo quiero todo,
cinco,
no soy egoísta.
No. Te vienes a dar el resultado.
Venga, hecho.
Chao. Además de nuestra cuenta X, el Twitter, vamos, de siempre, arroba buenos días OM, también sabes que tenemos un teléfono al que puedes ponerte en contacto con nosotros, es el 628-091-117. En él podemos ir recordando, que esto ya no lo he dicho desde hace tiempo, alguna de las canciones que para vosotros son la canción del verano, El baile del bimbo, por ejemplo, de Georgie Dan, este es uno de los que nos pedisteis. La barbacoa también es un clásico. Nos podéis pedir, que ya lo hicisteis también, de Manuel Turizo, la bachata o el merengue, que esa es más actual. Eva María se fue, bueno, un montón de ellas. Pero ahora no vamos a hablar de canciones de verano, pero sí de canciones que forman parte de este verano.
¿Qué más quisiera que no fuera así? Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir, asumir, no desistir. Que valentía la del día que afronte.
Música que está y forma parte del Instituto de Educación Secundaria San Isidro, el más antiguo de todo el país, con un ciclo que se llama Ciclos and Cycles.
Por el esfuerzo de meterme en la bañera, pues no verás si forma de
una propuesta creada creada en exclusiva para los veranos de la villa.
Cuando salgo para la calle te puedes ahorrar esas putas compasiones que no me hacen mal y basta ya.
Y que han preparado desde esta dupla formada por varios artistas y que se hacen llamar Brain Snatchers, entre otros Wolfram Zanu. Me tienes que ayudar, Wolfram. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Claro, yo empezaba a ver tantos nombres que he dicho, son nombres que cuestan un poco pronunciar, ¿eh?
Sí, no son nombres al uso, la verdad, cuestan un poquito.
Pero lo que no cuesta para nada, porque entra sola, es la música que lleváis, tanto tú, Wolfram, como ¿quién te acompaña?
Pues mira, en esta ocasión vamos a estar en el escenario Fibonacci Man, uh-huh. Que es un artista multidisciplinar, también se ha encargado, aparte de estar en la producción, se ha encargado de también parte de todo lo que es, todas las visuales que llevamos, y de preparar una IA, que es la que va a interactuar un poco con el público y con la parte del show. Y después, como vocalista, tenemos a Kill, un cantante que es de Los Ángeles, que está afincado aquí en Mallorca desde hace unos años, y bueno, también es un cantante bastante ecléctico, y en esta ocasión le hemos pedido que se salga de su zona de confort para, bueno, pues para intentar pues esto, ¿no? Dar un giro a lo que la gente espera. Vamos a hacer una cosa totalmente inesperada, la gente no... Creo que la gente esta tarde se va a llevar una grata sorpresa.
Qué bueno, sí, porque claro, os habéis juntado ahí gente tan creativa, ¿no? Y todo esto que sí. Es tan multi, que diría multi-instrumentista, multiproductor, multi de todo, que dices, en fin.
Somos los multi.
Los multi, sí. Vamos a recordar, vais a estar en el escenario del claustro del Pozo, ¿verdad?
Correcto. Esta noche a las 21:30 empezará. El show durará 1:20. Bueno, pues estamos expectantes ahora mismo a ver, estamos con las pruebas de sonido y las pruebas que ya hemos hecho suena increíblemente bien, y sobre todo las imágenes que las vamos a estar proyectando desde tres proyectores distintos sobre toda esa piedra antigua del claustro, que ha quedado maravilloso, la verdad, ha quedado uh-huh. súper bonito.
Qué chulo, al final es la música mezclada pero con las luces y con una escenografía fantástica, que ahí nos vais a sorprender, ¿no?
Claro, sí, pues que la intención ha sido esto un poco, o sea, más allá de tener ese momento todos juntos en familia musical, hemos hecho un concepto que casi es como una exposición de imágenes acompañadas, en este caso, de música. O sea, uh-huh. Están todos al mismo nivel, ¿no? No es un concierto al uso, me refiero, no es como ir a ver una banda, ¿no?
Claro.
Esto es un poco como una instalación, digamos.
Qué chulo. Sí. Oye, Wolfram, la gente se preguntará, ¿es de dónde es? Porque este nombre no es un nombre artístico.
Sí, no, este es mi nombre real, siempre. Pues nada, mi padre, que era una persona, no sé, supongo que con algunas inquietudes diferentes. Y bueno, a mi padre le gustaba mucho la música. Y me quiso llamar Wolfgang, pero se quedó en Wolfram. Entonces uh-huh. es como una cosa parecida, ¿no? Al típico nombre alemán, Wolfgang, como Amadeus Mozart,
claro.
Pero le cambió el Gang por Frank.
¿Y la gente, o sea, tus amigos te llaman así? ¿Toda la gente te conoce así?
Pues mira, como yo desde que soy pequeñito, yo me he criado aquí siempre, desde que soy chiquitillo, pues siempre que iba a los sitios y daba mi nombre, siempre he tenido que deletrearlo.
Claro.
Siempre. Y al final la gente, Wolf, ¿qué? ¿Wolf tal? Y al final todo el mundo me ha llamado Frank, siempre, ¿no? Poca gente me llama Wolfram, ¿no?
Claro, sí. Es que bueno, esto es... Tendemos al diminutivo, incluso con los claro. propios nombres, que son muy típicos del Spanish y que los pones precisamente para que no te hagan el diminutivo como Rosa y te llaman Rosita, ¿sabes? Entonces...
Esto es muy típico de, ¿no? De nuestra idiosincrasia, un poco somos así, ¿no?
Totalmente.
Por rápido.
Total. Oye, que tú desde chiquitito, bueno, te has criado por aquí, por los madriles, ¿no? Pero tú no naciste aquí en España.
No, yo nací a una edad muy temprana en Benín, uh-huh. que es un país de África que hace frontera, según miramos el mapa de África, con Nigeria. Es un país chiquitito. Es Benín es como a Nigeria, Portugal a España, ¿no? Uh-huh. Más o menos de dimensiones y posición. Es un país francófono. Y nada, pues mi padre en uno de sus viajes conoció a mi madre aquí en España, se casaron en Burgos, imagínate, en 1970, La gente alucinaba por allí al ver a ese señor casándose con mi madre en la iglesia y nada, y él decidió que su primer hijo le gustaría que naciera allí y bueno, y así fue. Es, nací allí y nada, y me trajeron para acá con 2 añitos y aquí llevo ya 50 años.
O sea que realmente decidieron que tú nacieses allí, pero por un deseo de tu padre, vaya.
Sí, 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 mi padre tenía ese deseo, quería que su primer hijo naciera allí y bueno, no sé, sus costumbres y sus cosas, ¿no? Que a él que le apetecía bastante y luego aparte también el lado familiar, ¿no? Uh-huh. Que él quería pues esto, que pues que el acontecimiento fuese allí.
¿Y luego ha tenido más hijos en distintos puntos del mundo?
Luego tengo mi hermano Santiago Zanú, que sí, supongo conoce, el sí, director de cine.
Director de cine.
Mi hermano se llama Santiago, por Santiago de Compostela, porque mi padre estaba enamorado de esa ciudad, siempre que estuvo enamorado de esa ciudad. De hecho, muchos veranos viajaba él solo a darse unas vueltas por allí, en verano, en las fiestas estas que hacen. Uh-huh. Y le dijo a mi madre, nuestro próximo hijo se va a llamar Santiago, por la capital.
¿No? Ay, qué de historia, madre mía.
Y luego tengo una hermanita que se llama Pilar.
Ajá. Que nació en Zaragoza.
Claro, porque mi madre hay que reconocer que es de Teruel. Yo soy afromaño. ¿Eh? Yo soy afromaño.
Claro, claro.
Mi madre es de Teruel.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues no sé, porque no tuvo más hijos, sino, en fin, recorremos todos los santorales de España y derivados. Bueno, es un placer de verdad charlar contigo y que seas tan, tan cercano y tan humano con todo el universo que llevas ahí dentro. ¿Cuándo es el momento más creativo de Wolfram o de Frank Zanú? ¿Cuál es? ¿La noche te inspira? ¿Madrugas? ¿Cómo haces para que te lleguen las musas?
La musa, como ya sabemos todos, te sorprende muchas veces en cualquier lugar. Pero sí es cierto que a través del trabajo, cuando he estado trabajando bandas sonoras de películas y todo esto, también depende un poco de la sensación que busques, uh-huh, o el tipo de workflow, ¿no?, que quieras llevar. Pero últimamente me gusta mucho más el amanecer, ¿no? Uh-huh. Levantar todo el día y comprender la vida y estar ahí, ¿no? Porque luego la noche a veces es un poco canalla, ¿no? Un poco bruja, trasnochas, uh-huh, ¿no? Y luego el resto del día lo pierdes. Entonces yo creo que, bueno, ahora mismo en este momento de mi vida creo que ¿no? Levantarse por la mañana muy pronto a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana y empezar con tu producción, con tu café en la mano. Cuando llegan las 12 de la mañana has hecho un trabajo bastante limpio, ¿no? Uh-huh. Y menos intoxicado, porque si empiezas a trabajar al final del día tienes bastantes inputs distintos, ¿no? Entonces te lleva a otro lugar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en uh-huh, las musas te pueden pillar en cualquier sitio.
En cualquier sitio. Oye, Fran, ¿y tú eres padre?
Sí, soy padre.
Ah,
tengo 3 hijos maravillosos.
Ajá.
Y una niña, la mayor, Frankie Javiva, con 18 añitos. Luego tengo a Lee, que tiene 11 años. Y Yunes, que tiene 9 años. Ha hecho algo.
Ah, qué chulo. ¿Nombres también que te los has puesto tú o no?
No, en este caso, bueno, es que la mamá es, bueno, la mamá también es de aquí. Nos conocimos en el liceo francés, en el colegio, hace 1000 años. Y la mamá es de Túnez. Entonces, ella también quiso poner los nombres. Entonces, en este caso, mis hijos tienen nombres compuestos. Para no discutir, ella puso un nombre y yo el siguiente.
Ah, qué bueno. Sí, soy los Zanumundi, por lo que veo, porque madre mía.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Oye, y desde chiquititos también, ¿cómo llevan el vínculo con la música? ¿Tú eres productor musical, con el cine?
No, pues a ellos les encanta. Ahora, la mayor quiere entrar en el mundo del cine, le gustaría ella ser directora igual que su tío,
uh-huh,
y luego los pequeñitos, Ali toca el violín y el más pequeño, que es un poquito más así como yo, le gusta más la batería, le gusta más el rock and roll y tal, y quiere aprender a tocar la batería.
Uh-huh.
Pero ellos la música siempre, pues en casa es lo que se inspira, ¿no? Constantemente es uh-huh, como, aparte de las cosas del comer, es las cosas del vivir, ¿no? La
claro,
música está ahí.
Totalmente. Si es que la música, si no existiera música, habría que inventarla, ¿eh? Porque forma parte de la banda sonora vital de cada uno de nosotros. Para los momentos buenos, malos, regulares, ahí están y hay que disfrutarla. Tú tienes mucho vínculo, claro, eres productor musical, has trabajado en distintas compañías editoriales, haciendo bandas sonoras. ¿Cómo es en tu trayectoria musical que llevas? ¿Has visto que hay un cambio en la forma del trato con los músicos de ahora, con los de antes? ¿Hay otras exigencias? ¿Cómo ha ido evolucionando este sector?
Bueno, la verdad es que supongo que la media al final, ¿no? Bueno, el media que dicen, como se dice en inglés, al final se ha ido comiendo parte de lo que era la evolución personal de un artista, ¿no? Y la dirección, sobre todo personal, de un artista, ya que últimamente estamos todos supeditados a los números de Instagram, por ejemplo, ¿no? Las compañías, actualmente recuerdo que inclusive yo cuando trabajé en Sony o en Universal, recuerdo pues estas tardes que teníamos que ir a tal o cual garito o a tal o cual local de ensayo buscando bandas, esa banda próxima que iba a triunfar, ¿no? Era un contacto más directo con la música y sobre todo con los artistas. A día de hoy, las compañías, las todas, ya te puedo asegurar, les importa bien poco lo que estés haciendo mientras que tú tengas, por ejemplo, digamos, 500,000 de seguidores. Entonces aparece un chaval con 500,000 de seguidores, entonces ya eres fichado a través de los números, no fichado a través, evidentemente tendrás que tener una música, ¿no? Que case con esos números un poco, ¿no? Pero creo que se ha perdido.
No está asociado con el talento en todos los casos.
No. Evidentemente todos somos conscientes de que en el mundo del arte, ¿no? Pero en todo ocurre esto, ¿no? A través de los medios, a través de Instagram, todas estas cosas, la gente está teniendo unos números muy grandes, pero luego, en algunas ocasiones, no es una crítica constructiva. En ocasiones, claro, no hace match y dices, pero vamos a ver. O sea, hay un talento, en nuestro país hay un talento increíble. Yo siempre he sido consciente de ello porque desde bien joven he estado trabajando en las compañías y ha pasado por mi estudio miles de bandas. Conozco a mucha gente que está dentro del medio y echo de menos esa repesca de ese talento, no solamente en la música, en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, en las artes en general, echo de menos esa repesca que había antes, ese AR, ¿no? que tenía mucha cultura musical y que era capaz de encontrar el oro, ¿no? Entre el barro y decía, esta banda sí, tal. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un poco mucha música de fin de semana, como digo yo, con poca sustancia final, ¿no? Van pasando una banda, otra banda, no quedan, ¿no? Como esas bandas de antes para toda la vida que eran pues esos grandes grupos, ¿no? Hoy en día.
Total. Y también más efímero, ¿no? Quiero decir, porque tú antes, aparte de cómo se ha podido ir desprestigiando, no sé, si o devaluando más bien, ¿no? Antes hablábamos de los discos de platino, de oro, no sé, tampoco, y tenía un número de ventas. Eso se ha ido devaluando con el tiempo, al igual que ha ocurrido ahora, que, vamos, desde mi humilde opinión, la forma en la que se presenta, ¿no? Y en eso también contribuimos los medios de comunicación. Ahora todos con cuentagotas, un single, dentro de no sé cuánto, otro single. Antes eran discos con un trabajazo, en fin, que eso también es lo que yo observo.
Sí, bueno, esto tiene mucho que ver también con la exposición que se hace del artista, ¿no? Como hoy en día consumimos mucho y consumimos muy rápido, véase, por ejemplo, voy a hablar directamente de mis hijos, ¿no? Ellos tienen unos archivos musicales en MP3 y tienen miles y miles y miles de canciones, cientos de discos que jamás escucharán porque lo que tienen es un disco duro con un montón de música. La gente consume rápido, la gente consume el momento. Entonces, pues esto varía un poco, ¿no? Porque los artistas, de hecho, a día de hoy, hacen un disco, pero lo dan en entregas, como tú acabas de comentar, en singles, porque la gente consume el momento, ¿no? Es extraño que la gente compre un LP como hacíamos antes, ¿no? Y te lo escuches durante todo el verano. Esto ya no ocurre. Ya no hay esa fidelidad, ¿no? Digamos, un poco con...
Claro. ¿Y qué te parece, es que aprovechar que estoy hablando con un experto musical de tu talla, esto de que de pronto se pongan a la venta las entradas y en cuestión de 2 segundos, y entradas carísimas, por otro lado. Pues eso, se compran, incluso se hace negocio con ellas después en otras páginas de estas de compraventa, vaya.
Claro, bueno, esto creo que también es parte de este momento que vivimos todos, porque antiguamente también se hacía. Yo recuerdo, yo me he criado junto al campo del Atleti de Madrid, ¿no? El Vicente Calderón, antiguo Vicente Calderón. Y recuerdo que también había personas que compraban entradas y luego había una reventa también y tal. Pero supongo que era un poco más naive, ¿no? Era el propio tipo, con su propio dinero, compraba 4 o 5 entradas e intentaba, ¿no? Pues tener un mes mejor. Pero hoy en día ya no es el paisano
que hace esto, ¿no? Ahora mismo pues ya hay empresas que se dedican un poco a esto, de repente copan las entradas, compran, no sé, pues 10 euros, pues compran de repente, pues no sé, 2.000 entradas, 5.000 entradas, X, y luego hacen de ello un negocio. Entonces, claro, también tiene mucho que ver las nuevas tecnologías que ponen a todos a pensar demasiado rápido, ¿no? Y poder acceder a todo el mundo igual. Entonces, incluso hay fraudes y todo, hoy en día ya sabemos, ¿no? Esto...
Claro.
Y el artista siempre queda un poco al margen de todo esto, ¿no? Porque siempre
es.
Ha sido está así.
Bueno, Wolfram, volvemos a lo que queremos vender hoy aquí, que es que la gente vaya a verte a ti, a Fionachiman, que creo que lo he dicho bien, en ese, en ese Instituto de Educación Secundaria, que van a tener algo que va a sorprender, nos van a dejar con la boca abierta, en el claustro del Pozo. Vamos a recordar la hora y vamos a animar a los oyentes a que acuden a veros.
Muy bien. Pues nada, os recuerdo que va a ser esta noche a las 9:30 en el Instituto de San Isidro, en el claustro, como acabas de comentar. Y estoy seguro, o sea, no es una forma de intentar convencer a nadie, pero nadie va a salir defraudado. No, o sea, es un show que hemos hecho especialmente para ese claustro. Hemos medido toda la, o sea, no llega a ser un mapping, pero casi. Y va a ser un espectáculo visual y acústico de primera línea. Yo creo que a la gente le va a encantar muchísimo. Bueno. No os lo tenéis que perder porque además va a ser único.
Pues allí vamos a estar. Vamos, yo no me lo pierdo. Así que ha sido un placer, Wolfram Zanu, esta charla contigo aquí en la radio de todos los madrileños, invitando a que acudan a Verus, que seguro que va a estar eso, espectacular. Un abrazo muy fuerte.
Otro, muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Una promo, a ver cómo nos queda, una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Que alguno de los que nos estáis escuchando hayáis tenido la experiencia de pasar vuestro tiempo libre de ocio, de vacaciones a bordo de una autocaravana. Parece que está aumentando la demanda de este medio de transporte como opción, precisamente como una alternativa a esos hoteles, u otras estancias, instancias, un apartamento, en fin, que ir sobre ruedas está de moda. Y es lo que han constatado desde Mil Anuncios, precisamente, tienen datos sobre esto, sobre el aumento de las autocaravanas y también de furgonetas, que nos va a contar Íñigo Vallejo, que es portavoz de Mil Anuncios. Íñigo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Estáis notando, ¿verdad?, que ha aumentado el interés de las personas por ir a bordo de una autocaravana.
Sí, de hecho, la demanda de autocaravanas, lo que hemos visto es que se ha disparado más de un 12% en lo que llevamos de año, y las furgonetas se han incrementado hasta un 32% durante estos primeros 7 meses del año con respecto al mismo periodo de 2022. Uh-huh. O sea que efectivamente vemos que ya no es algo puntual, sino que año tras año vemos como cada vez más en los veranos se aprovecha este tipo de transporte.
Y se puede asociar, Íñigo, que esto ha sido, va en aumento año tras año, que la pandemia fue también como el punto de inflexión por aquello de no estar compartiendo espacios con otras personas, evitar los contagios. ¿Esto pudo favorecer también este incremento de demanda?
Totalmente. De hecho, vemos un incremento que empieza ya en 2020, cuando se pudo empezar a salir, ¿no? Cuando esos primeros viajes, luego en 2021 se fue asentando, y desde 2021 hasta ahora hay un crecimiento que se mantiene constante y que cada vez más ocurre. De hecho, en el caso de las autocaravanas, a pesar de que el precio ha aumentado, porque uh-huh. como efecto de la inflación, en la segunda mano ha aumentado un poco, pero sigue aumentando y aún así la demanda crece. Es decir, vemos que hay un sentimiento de pertenencia y de priorización por encima de los hoteles, por ejemplo.
Y la gente interesada en las autocaravanas, ¿tiende a comprarlas, porque creo que son caras, o tiende a alquilarlas?
No, se tiende muchísimo más al alquiler. Estamos hablando de alquileres que van desde unos días hasta una semana o dos, pero generalmente lo que se prioriza es el alquiler.
Uh-huh. Sí, porque además entiendo, ¿no?, que al principio cualquiera querrá testar antes de comprar, claro, ver la experiencia. Porque claro, si luego de pronto tú la has idealizado y no te va tan bien como pensabas.
Claro, de hecho vemos muchas búsquedas que ocurren en grandes ciudades donde probablemente las personas no puedan tener, ¿no?, esa autocaravana o esa furgoneta camperizada en sus garajes o en la calle. Por tanto, estamos hablando de alguien que lo alquila para pasar el verano, aunque también lo hemos visto en otros momentos del año, y luego la pueden devolver.
Claro, esta modalidad lo que tiene es la flexibilidad, ¿no? Tener disponibilidad. Totalmente. Para amanecer aquí y atardecer allá y anochecer en Acullá.
Totalmente. Estás juntando transporte y alojamiento en uno mismo.
Uh-huh. ¿Hay algún perfil de interesados por este medio de transporte?
Realmente es bastante variado. Sí que estamos hablando de que en general la población un poco más joven es más partidaria de esta nueva modalidad, pero nos estaríamos yendo a públicos muy intermedios, pues de 25 a 45 años aproximadamente, incluso algunos perfiles que ya son familiares, ¿no? Autocaravanas o furgonetas camperizadas más grandes.
¿Y suelen ser así, digo, de tamaño, buscan un tamaño medio de autocaravana, o a medida que van teniendo experiencias van progresando adecuadamente también en sus expectativas?
Sí, en general hay bastante variedad. O sabemos que hay todo tipo de tamaños. Sí que es verdad que hay más o menos un mínimo, ¿no? Porque al final estas furgonetas se camperizan pues desde dos o tres personas y las autocaravanas pues pueden llegar a cinco o seis. Digamos que ese suele ser más el promedio.
¿Y la gente que busca las furgonetas, con qué fin? Porque claro, es que no tiene nada que ver una furgoneta con una autocaravana.
No, en general es verdad que por una parte tienes un componente de ahorro, ¿no? Es decir, la furgoneta camperizada te puede salir mejor en precio que una autocaravana, obviamente pues prescindiendo de algunos servicios, ¿no?, o algunas comodidades, pero por otro lado pues te da la posibilidad de a lo mejor poder irte de vacaciones, que no podrías hacerlo por no poder asumir el precio de autocaravana. Uh-huh. Entonces digamos que no vemos tanto una preferencia como tal, sino más una elección económica.
¿Y tenéis también estadísticas sobre los precios así de media? ¿Cuánto se puede gastar alguien cuando opta por una autocaravana?
Pues varía mucho, porque claro, al final nosotros lo que vemos en la aplicación son los precios que pone el propio usuario, ¿no?, cuando, uh-huh, cuando la alquila. Entonces ese precio puede variar si es un día, si son siete, luego se negocia que en vez de siete son diez, entonces le bajan el precio. Entonces digamos que no hay un precio final como muy determinado que nosotros podamos analizar. Uh-huh. Sí que podemos ver cuándo suben o cuándo bajan, ¿no? En este caso sí que vemos que en el caso de las furgonetas no, pero en el caso de las autocaravanas ese precio sí ha aumentado un 7% respecto al año pasado.
Ya. Bueno, pues es una fórmula que, como habéis testado también en mil anuncios, está en auge y parece que, en previsión, ¿no?, de cuáles son los años anteriores, puede seguir aumentando. Íñigo Vallejo, portavoz de Mil Anuncios, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues con el permiso de ustedes, yo le he dicho a Nacho Cerezo, que nuestro realizador técnico, pone una canción que te guste y yo se la quiero dedicar a él. Sí, claro, es que no tiene ni que pasar por el teléfono de oyentes. Así que como me tiene que estar aquí aguantando un poquito, pues somos ya como un matrimonio de Nacho, sí. Pues espero que te guste la canción para ti. Pues estaba por aquí casi por arte de magia Antonio López. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Es que de repente le vemos a la tele, de repente le vemos por aquí y le cogemos a lazo siempre, porque nos parece tan interesante, aunque estemos en verano y la gente dirá, bueno, en verano hace calor. Ya, pero después de la olita de calor que hemos tenido, nos hemos relajado un
poco. Esto es como un balón de oxígeno, entre comillas, porque hay que decir que ayer alcanzamos temperaturas de 36, 37 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. De hecho, mantenemos los avisos amarillos, o mejor dicho, la Agencia Estatal de Meteorología sigue activando ese aviso amarillo por calor entre la 1 y las 9 de la noche. Pero bueno, estamos notando menos calor que la semana pasada, aunque en grandes ciudades como Madrid y área metropolitana parece que el termómetro no baja por la noche, que eso sí que es más duro.
Ya, es verdad. Vamos a recordar, ¿cuándo se considera noche tropical?
Noche
¿cómo
tropical,
es?
Las temperaturas no bajan de los 20 grados, por tanto no se recicla, no entra aire fresco y ya empezamos a sentir incomodidades a la hora de conciliar el sueño. Noche ecuatorial, cuando los termómetros no bajan de los 25 grados, y te tengo que adelantar que la semana que viene así va a ser, porque parece que va a haber un repunte de calor. Y jamás pensé que lo íbamos a bautizar algún día, pero hay noches en las que los termómetros no bajan de los 30 grados, o habrá noches. De hecho, en Canarias se ha producido hace unos días temperaturas que no bajaron de los 35, 36, 37 grados. Bueno, pues a eso se le llama ya noche infernal. Parece que suena a chiste, pero sí. se le ha bautizado así.
Claro. Bueno, que esto está por llegar, lo de la noche ecuatorial, pero ahora, ¿qué temperaturas estamos teniendo?
Pues mira, hoy hemos amanecido, por ejemplo, con 22 grados en la capital. Sí que se nota algo más de fresco en la sierra, muy tímido, porque, por ejemplo, en Cercedilla han amanecido con 15 grados, que está bien. En algunas zonas de la sierra no han terminado de bajar de los 20 grados, y hablo de zonas de sierra ya a mediados del mes de agosto, cuando en teoría solo la canícula ha pasado, que ya sabes que va de 15 a 15, hoy estamos a 16, bueno, ya sabes que esto no cambia de un día para otro. Pero con el repunte de calor que vamos a tener la semana que viene, me parece que este año ni la canícula, ni eso que las frases populares de los lugareños, de bueno, pues ya hemos pasado la canícula, parece que este año ni por esas vamos a pasar la canícula. Y hoy alcanzaremos un... Fíjate, si es que no se mueve nada, estamos viendo los árboles completamente...
Están ahí, eráticos.
Estables, estáticos, y la copa de los árboles, por tanto no hay viento. Algo se puede activar por la tarde. Hoy máximas de 35, 36, 37 grados cuanto más nos desplacemos al sur, y mañana una situación muy parecida. Uh-huh. Así que no hay grandes cambios. Los cambios parece que llegarán para la semana que viene, y estaremos de nuevo, y esta es la noticia, cerca de los 40 grados. Parecía que la canícula había finalizado, parece que este calor ya de la segunda quincena de agosto es menos calor, pero eso en décadas pasadas. Desde luego, ahora parece que repunta el calor, salvo cambios de última hora.
Bueno, pues es lo que nos toca. Mañana te cojo otra vez al lazo.
Muy bien.
Venga,
hasta
gracias.
Mañana.
Chao.
Onda Madrid, gracias. 101.3 y 106 FM.
Antes de que pase más tiempo, ya está con nosotros Álvaro Martín, nuestro experto con X de expedientes en misterios. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Nieves. Pues aquí encantado. Es que aquí se está muy bien en el estudio, ¿eh?
Se está muy bien, sí.
Hay que decir que somos unos privilegiados porque se está fresquito. Y bueno, siempre puede haber planes para refrescarse, ya sea irse a la sierra, a los pantanos, donde hay muchos temas de ovnis, o al cine, que hay unas cuantas pelis de miedo que son las que me gustan a mí, ahora mismo en cartelera, y ahí también se está muy fresquito. Y yo, de verdad, lo que sí que me he dado cuenta que es genial, que la gente, ya sea por Barbie, Oppenheimer, lo que sea, pero ha vuelto a las salas. Uh-huh. Y yo voy mucho al cine y lo veía medio vacíos o vacíos.
Yo también voy, y me alegro y me mucho. Pasaba eso, y me entristecía.
Aunque estaba más a gusto yo solo en la sala, también es verdad, te voy a
¿tú
contar
vas
ese
al
secreto.
Cine?
No, bueno, voy con mi
bueno,
chica.
Bueno, que yo a veces voy sola también.
A veces,
¿eh?
sí. Uh-huh. He ido solos y es un placer también.
Es que las películas de miedo te las llevas también, te pellizca.
Bueno, a veces nos tapamos así, nos tapamos los ojos. Cuando va a haber un susto, tenías que ponernos una cámara a nosotros para ver los sustos que nos pegamos en las pelis.
Pues
nos
a partir
encanta.
De ahora, sabiéndolo, que no me extraña. Por otra parte, igual me apunto a alguna, ¿eh?
Claro.
Porque es que no te creas que hay mucha gente que se atreve o que le gusta el género de terror.
Sí, o sea, o te gusta o no te gusta.
Total.
Quiero decir, aquí no hay medias tintas. Al que no le gusta no va a haber ninguna. Y al que le gusta vamos a ver hasta las que son malas, malas con ganas. Pero bueno, siempre está el día del espectador y esas cosas y
pues
podemos
sí.
ir.
Oye, que ha tenido bastante repercusión el tema que la semana pasada trajimos aquí a esta sección. Hablamos de Ham, ese misterioso zumbido, ¿no? Y nos han ido llegando testimonios a través de las redes sociales que
sí.
vamos a ir comentando, Álvaro.
Sí, la semana pasada hablábamos, recordamos, de un zumbido, de un sonido muy, muy desagradable, como de maquinaria, que se venía escuchando desde hace ya bastantes décadas, tampoco hace muchísimo, podríamos decir que es un misterio moderno, y que la persona que lo escucha pues le puede llegar a generar incluso problemas de salud, y que no sabemos, el misterio aquí es que no sabemos de dónde viene, pero hay teorías. La semana pasada ya lo comentábamos
sí.
todo. Pues esto se llama en inglés the hum, el zumbido, y poniéndolo en Twitter a raíz de la sección y todo esto, pues la gente sí ha comentado que lo han escuchado, cómo es, y te diré, Nieves, que esto es muy novedoso y le tengo que seguir el rastro, que dijimos que se haya escuchado en Aranjuez,
sí.
en Madrid. Pues ha escuchado en más sitios de Madrid y yo no lo sabía hasta la semana pasada que la gente ha interactuado. Así que te cuento, por ejemplo, Mari Carmen dice, yo ese sonido lo he escuchado alguna vez en Madrid. Llama la atención porque es un sonido que se escucha cuando es de noche y la ciudad está en silencio. Es un sonido metálico que se prolonga durante varios minutos y no sabría explicarlo. Dice que es como de maquinaria y piensas que podría ser una fábrica. Y claro, yo le pregunto a la oyente, podría ser de hecho una fábrica, es decir, tú tienes cerca una fábrica, un polígono industrial, y me dice, pues conozco bien la zona, conozco bien mi barrio, y no hay ninguna fábrica cerca, y desde las 12 de la noche nunca hay ningún ruido, siempre está todo tranquilo. La única explicación posible, dice, es que tengo las vías del tren cerca, pero de noche el sonido del tren no se escucha como lo escucho yo y apenas pasan trenes.
Uh-huh.
Pero bueno, dice, si hubiera que buscar una explicación sería esa,
claro.
que podría ser el tren. Bien,
bueno.
Esto por aquí. Por ejemplo, Trinity dice, lo escuché, decía la semana pasada, el miércoles, decía, lo escuché anoche.
¿Mm?
O sea, que se está escuchando ahora mismo, pero no en Madrid, sino en Cádiz, que es un lugar donde se ha escuchado mucho. Todo el sur, lo comentábamos la semana pasada, Sevilla, Cádiz, Huelva, se ha escuchado mucho esto que se llama the hum, el zumbido.
Uh-huh.
Dice, lo escuché claramente durante bastante tiempo desde una playa de Cádiz. Y le preguntaba yo, ¿y cómo lo describirías? Porque me interesa mucho saber cómo es eso de escuchar the hum. Se me olvidó contarte, luego te cuento que mi madre, que nos escucha, dice que escuchó The Ham y yo, claro, la entrevisté y ahora te cuento qué es lo que me contó.
Bueno.
Pues Trinity dice, es muy difícil de explicar, es un sonido extraño. Dice, estaba intentando dormirme y como cualquier ruido me molesta, pues yo llevaba un ratito escuchando a lo lejos y ese zumbido, y le pregunté a mi marido que qué era eso. Es como una nota metálica sostenida y con vibración. Dice que mucha gente está de acuerdo que es un sonido metálico. Por ejemplo, María Jesús dice, hace unos 2 años estábamos mi hija y yo viendo las estrellas, eran sobre las 12:30 o 1, y fue un sonido como de hierros retorciéndose. Uh-huh. Duró mucho, tanto que nos asustamos y nos volvimos a casa. Habían salido a ver las estrellas, escuchaban ese ruido tanto tiempo que dijeron, esto es algo raro, vámonos. Entonces, uh-huh. Esto es el fin del mundo.
Sí, amigo.
Atenea dice que en Arroyomolinos y que hay hasta vídeos. Y por su parte Irene dice que lo ha escuchado en Getafe muchas veces, incluso 3 noches seguidas en la zona de ventas. Así uh-huh. que hay que, y ya hacemos un llamamiento a todo el mundo que quiera contarnos algo, claro. Las redes sociales del Buenos Días Madrid o el correo que tenemos en nuestro programa de radio Madrid uh-huh. Misterioso, que es infomadridmisterioso@gmail.com. Así que ahí lo dejamos en continuar. ¿Y mi madre qué es lo que escuchó?
¿Qué escuchó?
Te preguntarás. Porque me llama, hijo, que estoy escuchando. Claro, mi madre ya sabe todas estas cosas, claro. le encantan estos temas, que estoy escuchando de Jun, vente, que todavía se oye. Me voy para allá, digo, leches, pues se oye. Resulta que viven cerca de una carretera y había una huelga de camioneros. Ajá. Y había toda una hilera de trailers, toda una hilera, pero gigante, pitando todos a la vez. Y se escuchaba un... que no era de Hum, eran los camiones.
ay, qué bueno. Un beso a tu madre, ¿eh?
Sí, nos escucha, o sea, que lo recibe con cariño.
Qué rica. Bueno, pasamos del zumbido entonces, ¿sí? Página. Sí, venga, vale. Y vamos a hablar ahora de una protagonista que es una adolescente madrileña, ¿no?
Sí.
Que se llama Jimena. Uh-huh. ¿Quién es Jimena?
Pues Jimena tiene 16 años, es creyente, es católica, y estuvo en la Jornada Mundial de las Juventudes que hubo recientemente en Lisboa, ¿sí? En Portugal, donde asistió también el Papa Francisco. Para, bueno, pues para reunirse con los jóvenes, para oficiar alguna misa, etcétera. Y en esta jornada mundial que se han movido miles, cientos de miles, y por no decir más de 1 millón o casi 2 millones de jóvenes, estuvieron en una misa multitudinaria, pues ha habido peregrinaciones, tanto, por ejemplo, a santuarios que hay cerca, o ya más al norte, a Fátima, en Portugal también. Ha habido, bueno, muchos eventos que tienen que ver con estas jornadas, que muchas veces, bueno, los jóvenes lo viven como pues una excursión, digamos, didáctica, uh-huh. pasar unos días con sus amigos y, bueno, ya de paso, pues lógicamente también, como son creyentes, pues hacer actividades relacionadas con la religión. Pero que es algo muy bonito para el que lo vive desde dentro. También muchos religiosos, muchas monjitas, pues salen un poco del convento también y van para allá. Y uh-huh. pues Jimena es esta chavala de 16 años, madrileña, que llevaba 2 años y medio arrastrando un problema de visión. Uh-huh. Ella tenía, bueno, dicen que un problema de miopía, pero que iba y estaba perdiendo paulatinamente visión casi a diario, ¿no? Entonces, dice que cuando ocurrió esto que te voy a contar, tenía un 5% de visión. Uh-huh. Veía muy mal, muy borroso, prácticamente podríamos decir que era invidente. Bueno, pues ella fue a una misa con sus amigos y ese día se levantó como habitualmente, viendo muy borroso. Asistió a la misa, fue a comulgar y dice que cuando se sentó en el banco de nuevo, en ese momento de recogimiento después de comulgar, pues que se puso a llorar. Uh-huh. Pero a ver, yo he escuchado, ella, hay un audio viral, no lo podemos poner porque es menor, pero hay un audio muy viral que ha rulado por todo WhatsApp, que aparece ella contándolo muy emocionada y ella dice que se puso a llorar porque se acababa ya, se acababa la jornada,
claro,
y
se acababa
pues esa aventura pequeña, ¿no?, que había tenido con sus amigos, y bueno, pues le daba pena tener que abandonar el lugar y todo esto. Bueno, se emocionó, sea como sea, y después de llorar, cuando se seca las lágrimas, dice, ostras, pero sí veo perfectamente. Y dice que vio a sus amigos, pero que estaban 2 años más mayores, es decir, les notaba que estaban mayores. Cogió una estampita con unas oraciones y podía leerlas, cosa que llevaba tiempo sin poder leerlas. ¿Y sabes quién obró este milagro que te va a encantar?
¿Quién?
La Virgen de las Nieves.
¡Hombre!
¿Y qué dijo Jimena? Cuando tenga hijos, que se propone tenerlos, cuando tenga hijos, ya sé cómo las voy a poner, Nieves.
¡Hombre, qué bonita historia!
Pues eso dice ella, que se ha curado y, bueno, pues
¿Y por qué se le atribuye a la Virgen de las Nieves?
Bueno, pues supongo que ella será devota de esa advocación mariana, de Nuestra Señora de las Nieves, y ella en ese momento que tuvo esa curación, pues estaba pidiéndole, o era, estaban rezando una novena para la Virgen de las Nieves. Y ella, bueno, lógicamente, ya hubo muchas noticias, muchas notas de prensa hablando de milagro. Los más cautos entre interrogaciones, pero bueno, algunos ni eso. Milagro en la jornada de las juventudes. Hay que verlo, ¿no? Porque lógicamente es algo que tienen que estudiar los médicos. ¿Qué pasa? Pues que el arzobispo de Barcelona, por ejemplo, que habló con la niña, Juan José Omella, ha dicho que si esta niña está mejor, si esta adolescente está mejor, que se alegra un montón, lógicamente, que si fuera un milagro, pues que sería estupendo, pero dice que hay que ser prudentes. Dice, los médicos tienen que decirlo. Y a partir de ahora se abre, si ellos, no sé si la familia lo querrá hacer así, supongo que sí, se abriría un proceso para poder certificar que eso ha sido un milagro.
Claro.
Claro, y aquí tenemos, la Iglesia tiene sus métodos. También depende de cada, o sea, el milagro depende de cada diócesis. Por ejemplo, un sitio donde hay muchos milagros, aunque no tantos como pensamos, en Lourdes, ¿vale? Pues en el sur de Francia tenemos este santuario donde hay catalogados en 130 años 70 curaciones milagrosas.
Se dice aquello de milagros a Lourdes.
Claro, pero hay 8.000 que han optado y de esos 8.000 solo los médicos han certificado 70. El último fue en el año 2017, si no recuerdo mal, y fue una religiosa que se llamaba Bernadette, que bueno, pues tenía problemas del nervio ciático, tanto que tenía que caminar pues con una especie de muletas y no se encontraba nada bien, le costó mucho llegar a hacer esa peregrinación, y cuando estaba en su hostal por la noche escuchó una voz que le dice: deja las muletas, quítate todos los aparatos, los hierros, los corsés, y camina, que vas a poder hacerlo. Lo hace, puede caminar, y tuvo que estar durante 9 años analizada con lupa, que no recayera ni nada de esto, para que se pudiera certificar. Este es el último gran milagro de Lourdes que los médicos han podido certificar. Es que en Lourdes hay una comisión de doctores que se reúnen para estudiar el expediente. Y son dos las comisiones que son independientes las que tienen que analizar el expediente del sujeto que dice que ha experimentado una curación espontánea, analizarlo a nivel científico, a nivel médico, no a nivel teológico, y ver que tiene enjundia, lo cual ya le pasan su informe, si es positivo, al arzobispo local, al obispo de la diócesis, vaya, que es el que tiene la última palabra. Para decir, el Vaticano aquí no tiene nada que decir, para decir si sí o si no. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente: 3 condiciones para que se cumpla un milagro. 1. Debe estar fuera del dominio de los sentidos, es decir, algo sobrenatural.
Estará sensorial.
Exacto. Que el hecho supere las fuerzas de cualquier agente creado, es decir, que no haya ningún doctor que haya podido curar a esa persona. Y por último, se debe reconocer a Dios o a la Virgen como autor. Si tú tienes una curación espontánea en tu casa y eres ateo, pues no es un milagro, es otra cosa. ¿Y qué tienen en cuenta los médicos? Son estos puntos. Dice, saber de qué enfermedad se trataba, es decir, que sea una enfermedad que exista y que esté diagnosticada, que tenga una evolución mala, tenga un pronóstico malo, que sea grave, casos leves no entran para milagros, la cura que haya sucedido de forma
espontánea
totalmente, sin ningún buen augurio por parte de los médicos, y que se hubiera curado de forma inmediata, que fuera una curación completa. Así que bueno, vamos a ver si esto acaba en milagro o en una anécdota de estas juventudes, esta jornada mundial de las juventudes, pero bueno, lo traemos aquí porque la protagonista fue una madrileña.
Claro, se llama Jimena. Oye, pues sea o no milagro, lo que deseamos es que ella recupere la visión.
Desde luego que sí, y que se encuentre genial.
Así que si es así, pues fantástico. Muy interesante, como siempre, Álvaro.
Gracias.
Martín. Lo que no tiene mucho misterio, porque lo va a desvelar ya, Carlos Honorato, es el reto del día.
Estaba yo aquí entusiasmado con Álvaro, con sus milagros. Digo, a ver si hay milagro.
Mira, Álvaro, es la foto que he elegido hoy.
Una foto muy entrañable.
Muy
Se
chula.
Ve a una agente femenina de la Policía Municipal de Madrid. Tú lo decías bien, porque hace poco celebrábamos un aniversario de la Policía Municipal y vino una de esas personas que entró y lo primero que le destinaron, venga, tú al tráfico.
Al tráfico.
Niña, tú al tráfico.
Venga.
Bueno, pues se dedicaban al principio de entrar en el cuerpo a dirigir el tráfico. En este caso es en la Plaza de Colón. Y lo que preguntábamos, ¿de qué año es la fotografía? ¿Del 74, del 76 o del 78? Bien. La opción menos votada ha sido la de 1978, cuando Travolta bailaba ahí a base de bien. Sí, 24%. Le sigue la opción de 1974 con el 35%. Y ha ganado la opción de 1976 con el 41%.
¿Y la respuesta es?
La respuesta es la que ha dado a las 11 y 25 minutos de la mañana
José María del Toro.
1974.
¡Ole! Vamos, no va a haber que le tosa, ¿eh?
Bueno, ya se va a subir y va. Hay que darle medallita.
Ya verás.
Mañana aquí iba a poner yo de pescados, no.
Bueno.
No, porque si no se me viene arriba.
Sí,
tengo que pensar otra cosa.
A ver qué se te ocurre. Gracias, Carlos.
De nada, a ti.
Pues nada, va a venir ya José María del Toro. Le chocaremos así haciendo el relevo porque empieza el partido de la una en cuanto nosotros nos vayamos. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Ya mañana jueves, ¿eh? ¿Qué vas a hacer esta tarde, Carlos? Vas a dormir, vale, yo también me voy a echar la siesta. Y Nacho Cerezo también para aguantarnos porque le hace falta. A las 10 estamos aquí, un beso muy fuerte, hasta mañana.
Madrid, 101.3 y 106 FM.